Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nos adentramos en la Semana Santa. Segunda Semana Santa sin procesiones, aunque este año sí se puede entrar en las iglesias. El COVID no es el único problema que tienen los cristianos en el mundo para celebrar la Semana Santa. Hay muchos países donde los cristianos son minoría y en algunos sitios el simple hecho de asistir a una misa como la del Domingo de Ramos supone un riesgo importante. Y la prueba está en lo que sucedió el pasado domingo en una iglesia de Indonesia, en la Catedral Católica de la isla de Sulawesi. Es una pequeña isla. Indonesia es un país muy grande, con más de 220 millones de habitantes. Y la isla de Sulawesi, o la isla de Celebes, está cerca de Filipinas. Mientras en esa catedral la comunidad católica estaba celebrando el Domingo de Ramos, se produjo una explosión de dos terroristas suicidas que intentaban provocar una masacre. La buena actuación de los porteros impidió que los terroristas lograran su objetivo. El ataque, en cualquier caso, se saldó con 20 heridos y se debió a un grupo yihadista que se llama el Jihad, que se inspira en el Daesh y que también es responsable de ataques que se han producido en Filipinas.
At the beginning of Easter week on Indonesia's Sulawesi Island.
Así contaban los informativos internacionales este ataque al principio de la Pascua de la Semana Santa. La fuerza que está cogiendo el islamismo y el yihadismo en Indonesia es preocupante. Nosotros no tenemos muchas noticias de Indonesia, pero Indonesia es, bueno, prácticamente un continente. Es uno de los países gigantes de Asia y hasta hace unos años era un país con una larga tradición de pluralismo y armonía religiosa. En ese país los musulmanes representan pues más del 80% de la población y los cristianos solo un 10%. Había, o hay todavía, una corriente de Islam abierto, incluso de un cierto feminismo islámico. Pero en los últimos años eso está cambiando. Desde hace un tiempo se viene utilizando, como en otros países, una ley de blasfemia como instrumento de persecución de las minorías. Eso ha provocado que Indonesia esté entre las 25 naciones más pobladas del mundo con niveles más altos de restricción de libertad religiosa por el tipo de legislación que desarrolla el gobierno. Cada vez es más frecuente que las mujeres, más o menos jóvenes, sean sometidas en Indonesia a presiones, intimidaciones, amenazas, incluso violencia física porque no llevan velo. Y además de eso están los ataques a las iglesias. En mayo de 2018, por ejemplo, al menos 13 personas murieron en un atentado en Java, que está en el este del país. Si en Indonesia, en este gigante asiático, acaba triunfando un Islam fundamentalista y los grupos yihadistas ganan fuerza, esto tendrá una trascendencia grande, porque el fundamentalismo y el yihadismo está muy presente en Oriente Próximo, está ahora también presente en África, pero si sigue tomando fuerza en Asia, ya digo que quedarán pocos países islámicos, bueno, donde el Islam sea un fenómeno religioso, pero sin pretendidas instrumentalizaciones políticas y sin derivas yihadistas. Ya digo, la extensión del yihadismo en Asia, que toma como uno de sus primeros objetivos a los cristianos, no solo a los cristianos, también los musulmanes son atacados, pues nos habla ya de un fenómeno global de contaminación, de la instrumentalización del Islam por una ideología terrorista. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como te estamos contando, el próximo miércoles, gobierno y comunidades autónomas se van a reunir para debatir sobre cuándo debemos ir con mascarilla y cuándo nos la podemos quitar. De momento, a día de hoy, es obligatorio llevarla siempre. Varias comunidades autónomas, como Baleares, Canarias o Valencia, consideran que no debería ser obligatoria en la playa si se mantiene la distancia de seguridad. De la misma opinión es José Luis del Pozo, director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. En la tarde de COPE, del Pozo aseguraba que hay otros lugares más peligrosos donde, sin embargo, sí está permitido quitarse la mascarilla.
medir muy bien qué tipo de normas se ponen. Igual hay que reforzar una serie de cosas que no estamos reforzando bien porque impactan mucho en la transmisión, y sin embargo otras, como ir con mascarilla a la playa, pues sea una medida que socialmente tenga un coste muy elevado para prevenir muy poquitos casos. Sin embargo, el poder estar en la calle pero en una carpa cerrada por tres lados y con mucha gente sin mascarilla en un espacio muy reducido, pues probablemente eso tenga muchísimo riesgo.
Y la farmacéutica AstraZeneca asegura que el cambio de nombre de su vacuna, ahora se llama Vaxzevria, es un procedimiento habitual y que ya estaba previsto. Corresponsal Paloma García Ovejero.
A partir de ahora la palabra es Vaxzevria, con V y con X. Sigue siendo el mismo preparado, sigue suministrándolo en laboratorio anglosueco AstraZeneca, pero la vacuna cambia de nombre. Según la portavoz de la farmacéutica, es un procedimiento habitual elegir una marca permanente, y además asegura que ya estaba previsto antes de la crisis de reputación. Pero el caso es que oficialmente el cambio de denominación se ha adoptado y registrado en los últimos días. La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ya lo reconoce y de hecho en su propia web figura como Vaxzevria, antes conocido como vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. Ese es el título. Más allá de la estrategia empresarial, el laboratorio recuerda que sigue siendo el inyectable contra el coronavirus más utilizado en todo el mundo.
Y te cuento ahora que un empresario italiano simula un secuestro en Turquía, la situación se le va de las manos y acaba 3 años como rehén de un grupo yihadista en Siria. Corresponsal Eva Fernández.
Aunque más bien parece un guión de película, el empresario Alessandro Sandrini fue secuestrado oficialmente en octubre de 2016 cerca de la frontera turco-siria por una organización terrorista y 3 años después fue liberado en el norte de Siria, según informó el gobierno italiano en ese momento. Pero las investigaciones han descubierto que unos estafadores le ofrecieron inicialmente simular el secuestro para conseguir dinero, pero terminaron engañando al empresario entregándolo a un grupo yihadista. Al parecer, el empresario pasaba por un mal momento económico y cayó en la trampa sin saber que el secuestro acabaría convirtiéndose en realidad.
Y en los deportes, esta noche la selección española de fútbol se enfrenta a Kosovo. Santi Duque.
En el tercer partido del grupo de clasificación pilar para el Mundial de Qatar 2022, después del empate ante Grecia y de la sufrida victoria ante Georgia, España recibe a los balcánicos en la Cartuja de Sevilla. Sergio Ramos, que ayer cumplía 35 años, será titular en su partido 180 con la Roja. La otra novedad puede ser la de Gerard Moreno, que ha entrado en la lista y podría estar en el 11. Luis Enrique habla así de las críticas por estos dos primeros partidos.
Lo que no puedo hacer como seleccionador, y lo entenderéis todos, y el que no lo entienda tampoco me interesa mucho, es que tome mis decisiones en función de lo que quiera Pepe, Manolo o Lucas. Yo soy un profesional, entrenador, con un historial a mis espaldas. No voy a cambiar mi manera de actuar, estoy encantado. Y como me ha ido bien en mi carrera, ¿por qué voy a cambiar? Porque Pepe, Manolo y Lucas soy los periodistas, no es la afición. La afición está encantada, la afición solo ve a la selección para disfrutar. Si jugamos bien se lo pasan de coña, si no se enfadan, como es lógico. Nosotros no le pedimos nada a la afición.
Este fin de semana regresa a la Liga y además se disputa la final de la Copa del Rey de la pasada temporada, que enfrentará Athletic de Bilbao y Real Sociedad en la Cartuja, en Sevilla. La Casa Real acaba de confirmar hace unos minutos la presencia de su majestad el rey Felipe VI al partido. Recuerden que el encuentro será sin público por las restricciones de los cierres perimetrales entre autonomías. Y hasta ahora el Barcelona femenino busca las semifinales de la Liga de Campeones ante el City en Manchester. El equipo de Lluís Cortés tiene la ventaja del 3-0 del partido de ida. El resultado de este encuentro y por supuesto el partido de la selección esta noche, pilar desde las 8:15 en tiempo de juego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Madrid, 24 grados en la Puerta de Alcalá. Se disparan los nuevos casos de coronavirus que superan los 2.000. En concreto son 2.102 los nuevos contagios. Casi 1.800 de ellos son en las últimas 24 horas. Hay 21 fallecidos, uno más desde el último registro. La buena noticia es que baja la presión hospitalaria. Hay 22 pacientes menos en planta y 12 personas menos en la UCI. Y continúa la vacunación durante la Semana Santa, al menos en el Metropolitano y en el Hospital Zendal, no en los centros de salud, que volverán a abrir de nuevo tras las fiestas. Y junto a los mayores de 80 años van a ser llamados los de la franja de edad de 77 a 79 para recibir su primera dosis de la vacuna de Pfizer. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, tú que nos escuchas cada tarde, ya sabes quién viene a esta hora. Es el faro de la risa, el estandarte del humor, el paladín de la ironía, el épico, indomable y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar. Vaya entrada, qué bonito.
Esto es tremendo.
La fanfarria.
Cuando ponemos la fanfarria, como tú dices.
La energía que le has puesto. No es que no me haya encantado, está muy bien, pero...
¿Pero?
Yo creo que le han faltado... Bueno, a ver, faltar no es la palabra, que ha estado muy bien. Pero que quedaría mucho mejor si al final incluyeras también unos fuegos artificiales.
No te aguanta nadie.
No, todo esto desde la humildad, solo para mejorar.
Desde la humildad siempre.
Pero vamos, los oyentes
Juan Solo siempre desde la humildad.
Se han hecho una idea de la importancia.
Ah, no, creí que de tu carácter, de tu forma de ser.
Claro
de,
que sí.
En fin.
Bueno, oye, ayer hablábamos de la señora que se había colado en más de 30 vuelos internacionales gracias a su don de gentes y a su cara de cemento armado.
Tenía cara de buena persona.
Tenía cara
eso
de
es
buena
verdad.
Persona.
Eso es verdad.
Sí. Bueno, pues hoy tenemos otra de aviones.
Anda.
Ha ocurrido en San José, California, y se ha montado una de órdago. Vamos a ver si lo cuento. Un avión de la compañía Southwest acababa de aterrizar y durante el rodaje en pista para aparcar el avión, o sea, cuando el avión ha aterrizado hasta el sitio donde se va, pues sí, aparcar el avión, ese rodaje, el piloto se dejó abierta la radio, de tal manera que desde la torre de control pudieron escuchar todo lo que decía.
Ay.
Y además quedó grabado en los registros del control de la Torre de San José. Y ya os advierto que todo lo que salió por esa boquita eran lindezas. Os lo tengo que contar porque esto es informar, pero por respeto a los oyentes, tranquilos que voy a omitir las palabras escabrosas, que son la mayoría. Bueno, como ha demostrado ser un borrego, me lo ha puesto fácil. Álvaro, sube un poquito la música. Dice... Este señor, ya hemos llegado a este lugar, malditos liberales de... Malditos bichos raros probablemente anden por ahí conduciendo un... Hyundai de... Con esas... Carreteras que van lentas como la...
Pero bueno...
No me parece que este chico sea muy listo.
¿Pero qué le pasó a este hombre?
Pues se ve que no le gustaba San José, que si quieres que me pregunte.
Creo que no era muy partidario, ¿no?
No era muy partidario de San José.
Ni de la ciudad ni de sus habitantes, por lo que veo. Ya.
Todo les sentaba mal, ¿eh? O sea,
¿sí?
Les sentaba mal la gente, los coches
que
conducían.
Los coches que conducen.
Las carreteras.
Exacto.
Iban lentas
que
como la...
Que van muy lentos.
Todo.
Qué
bueno,
tío.
El piloto deslenguado se enfrenta a un problema adicional en Estados Unidos, porque durante el aterrizaje, despegue o rodaje, la ley federal de aviación prohíbe a los pilotos hablar en cabina de cualquier tema que no esté relacionado con el vuelo.
Anda.
Una cosa que se debería hacer también en la radio, o sea, cuando estamos en el estudio, mejor no hablar de otra cosa, no crea que un micro, no sea que un micro se quede abierto, que esto a veces pasa. Bueno, pues nada, que al piloto le va a hacer falta un buen...
¡Abogado!
A ver, lo de los micros abiertos es un problema
tremendo,
a quien no le ha pasado alguna vez, ¿no? Mira, a los
políticos.
Y a los políticos,
muchas.
A los políticos muchas veces, ¿no? Pero aquí siempre hablamos de cosas que podrían salir al aire sin problemas.
Bueno, por supuesto, nosotros no utilizamos lenguaje malsonante.
Eso para empezar.
No, pero a lo mejor estamos hablando de,
¿cuándo?
¿Dónde te vas de vacaciones?
Si no tenemos tiempo.
Bueno, este año no.
¿Eh? Se va todo seguido.
Hay que tener mucho cuidado con la boquita. En los grupos de WhatsApp, hablando mal de un compañero que quizás está al otro lado de la puerta, criticando a un partido político en cuyas filas puedes acabar una semana después.
No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar.
Bueno, no exageremos.
Sí, bueno, pero esas cosas ya sabes que ahora se pasan por alto.
Sí,
Lo del partido político me refiero,
claro.
Cuando cambias de filas.
Fíjate, lo que decimos los cómicos es todo un drama. Lo que dicen los políticos no tiene ninguna importancia. En fin, hecha esta queja, cambiemos de tercio. Bueno, ¿qué, Pilar? ¿Te has puesto ya a hacer torrijas o no?
No. No es que no me haya puesto, que no me he puesto. Que además no me he comido ninguna todavía este año.
Yo tampoco me he comido
ninguna
torrija.
Los
franceses se las han comido todas.
Ya, debe ser eso.
Nosotros.
Han acabado con todas aquí.
Bueno, tú tienes buena mano para la cocina.
Para cuatro cosas,
bueno,
no te creas.
Bueno, pues las fotos que subes a Instagram lucen muchísimo los platos que preparas.
Sí, pero son las cuatro cosas que preparo. Ya, me sacas de ahí ya poco más.
¿No consideras la cocina como una afición para ti?
No.
No,
definitivamente no.
Llamo la atención porque hace sobre este particular, hace unos años no, nadie decía afición, todo el mundo eran hobbies. Tengo hobby, pero ya ha pasado de moda y hemos vuelto a utilizar la palabra afición.
Anda, no sabía yo eso.
¿No te has dado cuenta de eso? Ya nadie dice, pues no, ay, no. Mi hobby es... No.
Es que hobby queda como...
innecesario.
Y cursi, ¿no?
Sí, sí. Cursi e innecesario. Sí. Bueno, mi afición es la fotografía. Pues me gusta mucho, me encantaría hacer mejores fotos de las que hago, pero a veces suena la flauta y consigo inmortalizar algún momento que me hace sentir orgulloso.
¡Muy bien, Gonzalo!
Muchas gracias. Me gusta mucho la fotografía. Es cierto que como me gusta tanto, a veces preparo encerronas a mis amigos.
A
ahora
ver,
no, tampoco.
¿Cómo es
los
esto?
Invito a cenar.
Explícate.
Pues los invito a cenar y de repente eso de, bueno, ya que estáis aquí, voy a enseñaros unas fotos que he hecho.
El revienta fiestas.
Exacto, les toca tragarse 100 fotos.
Oh, 100 fotos o más, seguro que más de 100.
Sí, pero mira, tengo establecido el límite en 200. A partir de esa cifra el ser humano ya comienza a desconectar por salud mental, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí ya es da igual porque... llega un momento en el que ya ves otra foto de iguanas y no te importa.
Pero eres tú el que muestras las fotos a los demás.
A mí me encanta enseñar fotos, me gusta. Anda, pero bueno, hasta ahí llega mi afición, nada más. Otra cosa es tener pasión por algo. O como en el caso de Rabí Jongal, obsesión. Porque Rabí es un ciudadano... ¿Qué me pasa en la lengua hoy? Rabí es un ciudadano
¿lo que me
indio.
Pasaba a mí ayer? a veces ocurren estas cosas, sí.
Va por ellas. Rabí es un ciudadano indio para el que la fotografía es una obsesión, creo que descontrolada. Tan descontrolada que vive en una casa con forma de cámara de fotos gigante. Hemos subido
¡anda!
La foto a Rabí de Cope. Es chulísima.
¿Qué,
es muy chula.
¡Qué barbaridad! ¿Esto es su sí. casa? Bueno, como dice Juan, hemos subido a la foto, ¿eh? Arroba la tarde cope para que la podáis ver. Es que es difícil hasta de describir.
Vamos
Juan,
a intentarlo.
Venga.
Si entráis en arroba la tarde cope, ya la veis, es mejor.
Sí, pero bueno, porque, nuestro trabajo
ver,
es describirla.
Es una cámara, como si fuera una cámara más bien del estilo Polaroid, porque
sí,
es así
es
más
verdad,
alta
es verdad,
que ancha.
Sí.
Tiene un ventanal en el centro, un ventanal con forma de lente.
Sí, que entiendo que es un buen ventanal, ¿no?
Es
que
un
dará mucha luz
enorme,
interior. Sí,
sí. Redor, circular.
Sí.
Tiene el ventanal es Nikon, pone ahí. Luego tiene la parte del flash que por la noche se ilumina.
Anda.
Eso es Canon. Tiene una ranura para la tarjeta SD. La barandilla de los balcones tiene forma de carrete de película.
Anda, es
o
verdad,
está protegida por
es
un
verdad.
Carrete de película.
Sí, señor.
Bueno, y como digo, este flash Canon se ilumina por la noche, porque si de día es increíble, de noche es alucinante. También os hemos subido la foto para que veáis la casa de noche, que es, bueno, parece Disneylandia. Todo de colorines, clic... ¡impresionante!
Lo
y
es,
el interior,
lo es.
El interior, adivínalo, decorado con fotografías.
También.
Claro. Pero yo te he dicho que lo de este hombre es obsesión, porque hasta aquí, bueno, yo creo que ya cumpliría el estándar de obsesión, pero...
Tú imagínate que llegas al arquitecto y dices, no, quiero una casa como este, le muestras una cámara de fotos, claro. Dice, ¿perdona? Y dice, sí, exactamente igual que esto. Pues eso es lo que ha hecho básicamente este hombre.
Básicamente, no le basta a Rabí convivir en una casa en forma de cámara gigante. Ha llamado a sus tres hijos, y aquí ya la cosa empieza a ponerse cruda. Los tres chavales de este hombre se llaman... Canon, Nikon y Epson.
¡Matad al monstruo!
Eso.
Eso es llevar tu pasión hasta las últimas consecuencias.
Bueno, no, cámbiate el tuyo, deja en paz a tus hijos.
Eso
o sea,
digo yo, pobrecitos.
Si te llamas Nikon, te van a hacer la vida imposible en el colegio. Son tres...
Yo creo que es peor Epson, fíjate.
Epson. Sí.
No, perdón, no por la marca comercial.
No.
Digo como
nombre
de niño, en fin.
Pues Canon, Nikon y Epson, que son tres de las cámaras más famosas que
tela.
Hay. Yo le digo, hombre.
Hombre.
Pues lo tenías ahí, fantástico, para haberle puesto a alguno Cameron.
Es un chiste muy de cuñado este,
es un
Juan,
chiste de cuñado. No ha tenido, bueno, de cuñado es hacerte esta casa. No ha tenido más hijos, pero como le sobra ingenio y nombres, ha llamado a la casa Sony, porque su casa se llama Sony. Este nombre, el de Sony, le quedaba en la recámara. No sabemos si tiene...
Ay. Bueno,
no sabemos
vale.
si tiene perro, pero seguro que se llama Flash.
Sí,
y
sí, sí.
Pues fíjate que con toda
esta
pasión,
que no tenga una hija y le ponga Flash también, porque
le ponga Flash
ya no se le acaban los nombres.
Sí, el caso es darle carrete al señor. Bueno, pues fíjate que con esta pasión y vivir en una casa que es una cámara de fotos, buscado, porque ahora se encuentra de todo en internet, alguna exposición de fotografía de este hombre. Pues no he encontrado ninguna foto hecha por él.
¿No?
No, a ver si tanta pasión le bloquea a la hora de hacer fotos, porque no hay nada significativo.
Qué,
o sea,
extraño,
que...
¿no? Qué bueno, raro. Pues bueno, las tendrá todas en su casa metidas. Si quieres verlas, tienes que ir justo a esa casa, que es una
puede
cámara de fotos.
Puede ser como Manolo, el del bombo. Es muy aficionado, pero el señor no juega al fútbol. Puede pues ser, a lo mejor puede él ser. No...
Ay, lo que en son fin. Las pasiones a veces, ¿eh? Este, hasta dónde se llevan. Qué barba. Y tener dinero para no cosas como esta. Desde luego que no. Pero también yo he de decir en esto que tú, Juan Solo, que te conocemos y tienes, por ejemplo, pasión por la Guerra de las Galaxias.
Sí, podríamos decirlo así.
Me hubiera gustado conocer los nombres que le hubieras puesto a tus hijos, ¿eh? Si los hubieras tenido. Madre mía, esa Guerra de las Galaxias, ¿por dónde hubiera salido?
Nunca lo sabremos, Pilar.
Pero un día puedes hacer un ejercicio de imaginación, que me gustaría conocerlo.
Lo intentaré.
Venga, Juan, gracias.
Chao, hasta mañana.
Adiós. Y hoy en la tarde te estamos acercando a una realidad y a una preocupación que se está dando en muchas casas y que puede ser también la tuya. Mira, ocurre, por ejemplo, en la casa de Tere. Tere es la madre de Dafne, que es una niña de 12 años que está en primero de la ESO y que antes de la pandemia sacaba unas notas buenísimas. Pero el final del curso 2020 y lo que llevamos de este 2021, pues la verdad es que le han afectado mucho en su rendimiento y sobre todo en su motivación. Dafne rinde menos, bastante menos, y está desmotivada. Bueno, como todos los niños de su edad, Dafne volvió a su clase en septiembre después de haber estudiado telemáticamente desde marzo. Entonces los colegios se las apañaron como pudieron, pero ahora muchos centros pues siguen estando preparados, sin estar suficientemente preparados a veces para la educación online, que de vez en cuando pues también se ven obligados a hacer, ¿no? Pues hay ritmos diferentes, deberes diferentes. Además, si un compañero da positivo, los más cercanos a él se tienen que quedar en casa. Y esa incertidumbre pues les está afectando y les desmotiva. Dafne solía aprobar con sobresaliente, ahora aprueba, sí, pero desde luego con notas mucho más bajas, no da el 100%. ¿Por qué? ¿Y en qué lo notan? Bueno, pues se lo preguntamos a su madre, a Tere.
Pues antes hacía las cosas con muchas más ganas, pues le prestaba mucha más atención, y ahora es como, bueno, tengo que estudiar porque tengo que estudiar y porque no me queda otra, y ya está. No que la veo yo con alegría ninguna. Yo creo que es porque por la incertidumbre que tienen de no saber qué días tienen que ir, qué días no tienen que ir. Si un compañero coge el COVID, tienen que estar confinados en clase unos pocos y otros no. No van al mismo ritmo escolar porque los que se quedan en casa confinados no tienen clases online, puesto que solamente les mandan deberes y estudiar.
Y todo esto, pues la verdad es que complica mucho las cosas, aunque también cree Tere que influye el hecho de que su hija piense que la van a aprobar.
En algunas ocasiones sí que es verdad que pienso que le desmotiva y que piensa, bueno, voy aprobando y ya está, y no tengo por qué esforzarme más. Pero como ella dice, es que es de casa al colegio y de colegio a casa, y cada vez más. Entonces, pues tampoco tienen ningún aliciente que les dé a ellos para poder decir apruebo con más nota.
Y desde luego la desmotivación tiene mucho que ver, ¿no?, con esa fatiga pandémica que estamos sufriendo todos, también los niños. Esa apatía, desgana, se ve reflejada en este caso en los resultados pues de Dafne y de otros muchos niños. Quizá tú estés pensando que a los tuyos le pasa un poco lo mismo. Y todo a pesar de que los profesores, es verdad, que se esfuerzan, que se vuelcan con ellos, aunque Tere reconoce que es que ya no dan más de sí.
Se pasan la vida unos con exámenes, los otros están dando otro tema. Ahora tengo que hacer la recuperación del examen que les hice hace dos temas. Como esto es día a día, creo que ellos también están un poco saturados, descentrados. Pero vamos, no es, yo pienso que no es un trabajo solamente de profesores, sino de profesores, alumnado y padres.
Bueno, pues si esto es un trabajo en equipo, entonces, ¿qué debemos hacer padres y profesores? Nos lo contaba Ana Cobos, orientadora en el Instituto Ben Gavirol en Málaga y presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España.
Estar muy, muy atentos a todas las variables de tipo emocional que se ponen en juego en el bienestar de nuestros niños y niñas, en su aprendizaje. Tenemos que estar muy alertas. Los padres y madres tienen que ir mucho a los centros o conectarse con los tutores, con las tutoras, porque es imprescindible hacer entre todos un trabajo de equipo.
Y en cuanto a la educación en los colegios, Ana, ve dos ejes sobre los que es necesario trabajar.
Estar muy cerca de nuestros chicos y chicas, saber cuáles son sus motivaciones, qué quieren hacer. Debemos de ayudar a nuestros niños y niñas a construir su proyecto de vida, para saber hacia dónde están dando los pasos, cuál es el camino, cuál es la meta, ¿no? Por eso creo que hablar de orientación vocacional, de orientación profesional para la vida sería una clave importante para nuestros chicos y chicas, ¿no? Hacer las cosas para que te sirvan para algo, saber que estás en camino, ¿no? No encontrarte perdido.
Y también cree que es necesario darle una vuelta a la metodología, lo que estamos enseñando y sobre todo cómo lo estamos enseñando. Bueno, lo que te enseño justo ahora en la tarde es lo que te propone en Línea Directa. Nos lo cuenta Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Sabes lo que pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Lo puedes hacer mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, ellos se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre sabiendo, con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que sí, es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, tarde de miércoles hablamos con los oyentes de aquello en lo que alguna vez te has emperrado. Sí, que se te ha puesto entre ceja y ceja y que hasta que no lo conseguiste no paraste. A lo mejor sigues todavía en ese empeño. ¿Qué fue? ¿Qué es? Bueno, pues de esto hablamos con los oyentes de la tarde. Fernando, Álvaro, ¿qué es lo que dicen?
Pues que a nosotros nos obsesionan cosas muy diversas. Nos estamos encaprichando, pues a nosotros por lo que nos da la gana.
Hola, buenas tardes, me llamo Pilar y yo me puse hace tiempo entre ceja y ceja que yo tenía que entrar en la Basílica del Pilar de la mano de un guardia civil y ya lo tengo programado y si no hubiera sido por la pandemia ya hubiera estado en Zaragoza.
Bueno, lo tiene programado.
No sé si esto es una tradición que habitualmente se hace, pero... curiosa, sin duda, ¿eh?
Hombre, yo he entrado en la Basílica del Pilar, pero no he entrado de la mano de ningún guardia civil. Pero bueno, no lo sé. En el caso de esta Pilar, tocaya, pues tenía esa necesidad. Y mira, pues sí. Lo tiene programado, pero de
cosas
momento...
que nos encaprichamos.
Tiene que esperar, tiene que esperar.
Exactamente. Y fijaros por qué hay cosas que nos han obsesionado toda la vida y por mucho que pase el tiempo, esa espinita sigue ahí.
Hace muchos años, estando en el instituto, mi padre me prometió una scooter si aprobaba todo. Realmente no sé por qué me lo dijo, porque yo siempre aprobaba todo. Desde aquel momento se lo fui contando a todos mis amigos, mis tíos me regalaban el casco, otro el seguro. Bueno, yo ya me veía en la moto, ya había ido a elegirla y al final nunca jamás me compró esa scooter. Y tengo la espinita ahí clavada, yo creo que algún día me acabaré comprando una scooter.
Igual tiene el casco todavía guardado.
Sí, y el seguro pagado.
El seguro ya no le sirve. Me parece a mí que el seguro ya no le sirve.
Hombre, yo no sé. No tendría nunca intención de regalársela. Claro, o al final se arrepintió,
¿no?
Probablemente. Porque el tema de la moto siempre es complicado de gestionar con la familia, no, y con los padres.
Mi madre siempre me ha vetado la moto.
Claro, es que ya lo sé yo. Es que no es una cosa fácil. Luego ya. Ahora, que si tiene esa espinita clavada y se la quiere desclavar, pues oye, ella verá si quiere comprarse o no la scooter. En fin, bueno, pues sí, hablamos de esas cosas en las que tú te has emperrado, ¿no? En las que realmente se te ha puesto entre ceja y ceja y dices, hasta que no lo consiga, pues no voy a parar. Bueno, pues que te empeñaste y lo conseguiste. O todavía estás en ese proceso, que puede ser. Bueno, que queremos que nos lo cuentes esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y bueno, como decimos, es miércoles santo, estamos en plena Semana Santa. Vamos a acercarnos enseguida a Málaga. Allí la cofradía de Jesús el Rico va a liberar a tres presos. Lo mismo pasa en Granada. En el Real Monasterio de San Jerónimo han recuperado esta tradición después de que el año pasado se tuviera que suspender por la pandemia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Empieza España.
Este miércoles.
Empieza. Rueda la pelota. Bueno, para
la selección sigue su camino en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
¡Remate! ¡Qué paradón de Unai Simón!
Tras el empate contra Grecia y la victoria contra Georgia, llega el turno de enfrentarnos a Kosovo.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Desde las 8:15, España-Kosovo.
¡Hemos sufrido como perros!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Tal cual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Antonio Garamendi, presidente de la COE, de la
Comunidad. No hay ayudas. Y tenemos ahí en la puerta al virus. ¿Qué hacemos?
Si seguimos sin vacunas, si seguimos sin abrir el escenario de la economía, esto va a generar un problema muy grave.
Don Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Una vacuna intranasal, muy potente, de una sola dosis, que detiene la transmisión. Claro, esto hace que los pasos vayan más lentos. ¿Es una investigación totalmente nueva?
Efectivamente, por eso uno no puede adelantar muchas veces las fechas como...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En Semana Santa es tradición que algunas cofradías faciliten la liberación de algún preso a través de un indulto que concede no la cofradía, que no puede conceder el indulto, sino el gobierno. Es una tradición muy larga, tan larga que en la Pascua judía de hace 2000 años ya estaba vigente. Cuando le preguntan a los habitantes de Jerusalén si quieren que le suelten a Jesús o a Barrabás, es porque esa tradición ya está vigente. En Granada, en la cofradía de la Soledad, ha facilitado este año la liberación de un preso que se ha producido hace unas horas. Hablamos con Enrique Crespo, de la Hermandad de la Soledad. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enrique, tengo entendido que la liberación de ese preso se produjo ayer, ¿no? Ayer Martes Santo.
Sí, efectivamente. Fue en la mañana de ayer, Martes Santo, en el Real Monasterio de San Jerónimo, nuestra sede canónica.
¿Y qué papel tenéis vosotros? O sea, porque el indulto lo concede el gobierno. ¿Vosotros cómo trabajáis, digamos, para facilitar ese indulto?
Bueno, pues el trabajo que viene a hacer la hermandad, sobre todo, es de solicitar a las dos instituciones pues que están directamente implicadas en esto aquí en Granada, que son el CIS, el Centro de Inserción Social, que atiende a presos de tercer grado, y la Audiencia Provincial de Granada. Ellos hacen un trabajo ingente durante todo el año, y nosotros, nuestra labor es, bueno, tenemos ese privilegio que nos concedió la reina en el 1928, y bueno, pues ejercemos ese privilegio que tenemos para solicitarlo y que se nos conceda, claro.
¿Y vosotros a quién se lo solicitáis? ¿A la Audiencia Provincial o cómo hacéis este trabajo?
Sí, el trámite en primer lugar va al CIS a través de un escrito que facilita la hermandad cada año, y ya ellos, pues a través de los técnicos que tienen, pues eligen una terna que se presenta ante la audiencia, ante el juez, ¿sí?, de la Audiencia Provincial, y bueno, pues ellos ya son los que deciden cuál es la persona más apropiada y que tiene unas posibilidades de reinserción pues más adecuadas para este indulto.
¿Y este año se puede decir quién ha sido la persona indultada o preferís mantenerlo de forma discreta?
Claro, el anonimato lo tenemos que mantener sin duda. Nosotros conocemos a esta persona pues unos días antes de que se produzca el indulto, pero claro, su identidad no la podemos revelar. Lo que sí sabemos pues son datos referentes a, pues bueno, al delito que ha cometido, casi siempre el mismo perfil, delito contra la salud pública, y bueno, están en el tercer grado, están en la última fase ya de su pena. En este caso, pues si no me equivoco, han sido 14 meses lo que hemos evitado que esta persona pues siguiera vinculado a la justicia.
Ya. Y Enrique, ¿vosotros tenéis alguna relación con ellos a lo largo del año o solo cuando estáis preparando la solicitud?
Sí, a lo largo del año nosotros no, porque esto es un trabajo que llevan de manera muy discreta, pues ya digo, estos dos organismos. Lo Ajá. que sí procuramos es que estas personas, pues cuando termina todo el proceso, pues pasen a ser de la nómina de hermanos de la cofradía. No siempre lo conseguimos, pero en fin, de todas formas sabemos que en su mayoría son creyentes porque de antemano suelen dar el visto bueno a que reciban este indulto, ya. este beneficio, ¿no?
¿Y todos los años conseguís el indulto para alguien o cómo es?
Pues sí, de manera ininterrumpida. Desgraciadamente el año pasado no pudo ser por todas las circunstancias sí. que conocemos, pero desde 2010 hacia este año, pues se ha conseguido todos los años. La verdad que siempre, ya digo, el último paso sería el Consejo de Ministros, pues siempre han tenido a bien llevar a cabo esta liberación, salvo el año pasado, que bueno, era claro. Prácticamente imposible llevar a cabo nada.
No procesionáis este año, claro.
Pues desgraciadamente no, ni nosotros ni nadie. Ya le decía yo ayer al indultado que es de los pocos que van a tener la suerte este año en Granada de haber vestido la túnica de Nazareno, porque él salió ante los medios de comunicación pues vestido con nuestra túnica.
Ah, ¿sabe? ¿Porque ha ingresado en la hermandad o qué?
Sí, y aparte de eso, porque al presentarlo ante el... Bueno, de todas formas, es que en condiciones normales esta persona procesionaría con nosotros en la estación de penitencia del Viernes Santo junto al Cristo del Descendimiento. Este año, pues al no haber procesión, sí se le pidió, y sobre todo también para mantener su anonimato, ya que fue presentado ante los titulares y delante de los medios de comunicación y de las autoridades, pues que portara también la túnica de Nazareno con un verdugo, con los colores de nuestra hermandad.
Bueno, pues Enrique, gracias por haber estado con nosotros. Estamos deseando volver a Granada a ver yo dos procesiones que no voy a decir cuáles son para no molestar a nadie.
Sensibilidades.
Exacto, pero que son procesiones que desde muy chiquito he visto yo, alguna por la carrera del Darro y otra tampoco voy a decir dónde para que no dar más pizza, pero que estamos deseando volver a Granada. Enrique, gracias
claro
por estar
volver.
Con nosotros.
Nada, gracias. Un placer y un honor, y estás invitado a todos nuestros actos.
Gracias. Nos vamos ahora hasta Málaga, porque también ahí se va a producir la liberación de algunos presos, en concreto hoy, Miércoles Santo, dentro de un ratito, a las 7 de la tarde, gracias al trabajo que ha hecho la cofradía de Jesús el Rico. Hablamos con el hermano mayor de esa cofradía de Jesús el Rico, que es Antonio Martínez Piñar. Antonio, buenas tardes.
Sí.
Sí, Antonio, ¿nos escuchas?
Sí, sí, sí.
Sí. Antonio, está prevista esta tarde, ¿no?, la puesta en libertad. ¿De cuántas personas son esta vez?
De tres penados.
de tres penados. O sea, que habéis conseguido el indulto para tres penados.
Sí, un indulto histórico, sí.
¿Por qué es histórico, Antonio?
Bueno, histórico pues porque nunca se han concedido la libertad a tres personas a la vez. Siempre llevamos 267 años con este año haciendo la liberación y solamente se había indultado un indultado, exceptuando los tres años de la Guerra Civil, pero este año es histórico, ¿no?, los tres penados.
¿Y por qué ha sido este año? ¿Por qué os han concedido...?
Bueno, yo entiendo que, en primer lugar, pues porque el Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, que son los que a la postre tienen la
capacidad de decidir,
potestad de dar esa libertad, pues así lo han entendido. Pero bueno, un poco porque el inicio de esta tradición empieza por una pandemia que existía en Málaga.
Ah, otra pandemia.
Y se repite este año esa pandemia, ¿no? Un poco por rememorar aquel indulto especial que hubo en 1759.
¿Que había entonces una peste en Málaga,
sí,
o qué?
Estaba la llamada peste española.
Sí.
Que asolaba eso. Málaga en aquel momento tenía una población de 20.000 habitantes, se quedó en 10.000.
Fíjate.
El hecho que produce el indulto,
¿sí?,
no es la peste en sí, sino que hubo un motín en la cárcel.
Ajá.
Y todos los que se amotinaron, ninguno de ellos aprovechó la oportunidad para volver a prisión, sino que todos, una vez que sacaron al rico en procesión, todos volvieron a la cárcel sin aprovechar la oportunidad que el motín les ofrecía para escaparse, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, porque aquello llegó a oídos de las autoridades y desde aquel momento pues el rey Carlos III concedió a Jesús el Rico la pragmática de la libertad cada año de un penado.
Pero qué historia más bonita, o sea, se amotinaron en prisión, se escaparon de la prisión, se fueron, más dicho, a sacar a Jesús el Rico, ¿o qué?
Sacaron al Rico en la procesión más larga conocida por la cofradía.
Sí.
Y a partir de ahí pues
volvieron
todos a prisión, y que fue el hecho diferenciador, ¿no? Es decir,
ya,
unos presos que se habían amotinado, que se habían escapado de la prisión, que habían hecho, que podían irse, ¿no?, y esconderse.
Sí, sí.
Pues en ese momento ellos lo que hicieron fueron ir a la cárcel, a volver a prisión.
Antonio, ¿vosotros qué trabajo hacéis, digamos? Porque la decisión, como tú explicas, la da el Consejo de Ministros, pero vosotros... ¿proponéis a las personas para el indulto? ¿Tenéis relación con ellas a lo largo de un tiempo?
Nosotros lo único que proponemos al Ministerio de... una carta al Ministro de Justicia cada año,
sí,
allá por el mes de octubre.
Ajá.
En el que dice que póngase en libertad a un penado en virtud de la pragmática de Jesús el Rico.
Sí.
No es un indulto particular, como pueden ser otros. No es un indulto de... No pedimos un nombre y apellidos.
Ah, no podéis nombre y apellidos.
Solamente, ya, directamente pedimos el indulto de un penado.
Yeah.
A partir de ahí ya instituciones penitenciarias y la Fiscalía de Málaga se ponen a trabajar en los expedientes.
Ya. Yeah. ¿Y vosotros tenéis alguna relación con instituciones penitenciarias, con la Fiscalía, o simplemente lo comunican después?
No. Nosotros tenemos un informe de Fiscalía. Vamos, cuando la terna se eleva a Madrid,
¿sí?,
ya existe el informe de instituciones penitenciarias, que son los que proponen el informe de la Fiscalía y el informe de la Audiencia Provincial.
Ya. Oye, ¿y hay una ceremonia especial esta tarde,
sí,
para la puesta
en
libertad?
Esta tarde tenemos una ceremonia.
¿En qué consiste?
Los indultados pues están aquí ya presentes. Ahora mismo está haciendo entrada en la Santa Iglesia Catedral,
¿sí?,
para estar con nosotros un rato hasta la hora de la liberación. Y después hay una ceremonia en la que se lee el indulto por parte del Ministerio, se lee en el acta, y a partir de ahí, pues, Cristo los bendice y ya se liberan.
¿Se puede contar algo de ellos o preferís...?
Bueno, pues ellos sí, yo sobre todo este año son personas muy creyentes, las tres.
¿Sí?
Cuando les comunicamos el indulto, se emocionaron muchísimo. Hubo momentos muy emotivos, momentos de llanto, momentos de abrazo entre ellos. Son personas que, bueno, que no son delincuentes habituales, es decir, han tenido un problema en su vida en un momento puntual, lo han solventado como han podido. Es verdad que el delito que cometieron era susceptible de estar en la cárcel y por eso estaban penando, pero su trayectoria penitenciaria y su forma de comportarse, su colaboración con instituciones a la hora de ofrecerles empleos y rehabilitación, pues ha sido susceptible de que instituciones penitenciarias se fijaran en ello para proponer su indulto.
Ya. Bueno, pues Antonio, no se pueden dar abrazos, pero de parte de la COPE, dales la enhorabuena a estos tres penados que van a quedar indultados dentro de un ratito, a las 7 de la tarde. Dale la enhorabuena y estamos deseando que se acabe esto para poder ir a Málaga a vivir esa Semana Santa estupenda.
Claro
que
sí,
tenéis.
Málaga, soy bien recibido siempre, vosotros más que nadie, y yo le doy ese abrazo ahora mismo de vuestra parte.
Eso es. Gracias, Antonio. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Pues sí, fíjate, Pilar, que dos historias más interesantes, ¿no?
Sí, qué bonita tradición y que se pueda volver a celebrar este año, ¿no? Después
sí,
de lo que pasó el año pasado.
Fue una pandemia la ¿sí? que dio origen. Claro, una pandemia mucho peor que esta. O sea, es decir, que lo estamos pasando mal, pero que en otras épocas de la historia...
Claro, es que aquella diezmó la población, como nos ha contado.
La mitad de los malagueños
qué barbaridad.
Murieron en esa peste. Y ahora, pues en recuerdo de eso, pues serán estas tres personas que están, como uh-huh. dice Antonio, absolutamente, reinsertadas, ¿no? Bueno, estamos hablando mucho hoy de la obligatoriedad de llevar mascarilla.
Sí.
Nos vamos a un sitio donde ya no es obligatorio llevar mascarilla.
Sí, sí, efectivamente. Y como tú dices, Fernando, es una de las noticias del día y te lo estamos contando aquí en COPE, que desde hoy mismo, en España es obligatorio el uso de la mascarilla en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, aunque exista distancia de seguridad y tú vayas por la calle, como decimos, en la playa, en el campo... Aunque exista esa distancia de seguridad, aunque vayas solo, tienes que llevar la mascarilla. También te hemos contado que habrá una reunión, la reunión del Consejo Interterritorial de la semana que viene entre la ministra de Sanidad y las comunidades autónomas. Bueno, es posible que maticen, ¿no?, esta ley. Pero de momento, como decimos, a día de hoy, lo que está claro es que es completamente obligatorio en cualquier sitio que tú lleves la mascarilla puesta. Pero basta con cruzar la frontera para que la cosa cambie. Y no te estoy hablando de la frontera con Francia, ni tampoco con Portugal. Te hablo de la de Gibraltar, que podríamos decir que estos días es una especie ya de lo que será, casi parece ciencia ficción, ¿no?, nuestra normalidad en algún momento determinado, ¿no? Bueno, te explico. Desde el pasado domingo, los gibraltareños ya pueden pasear sin mascarilla pues por la calle principal del Peñón, incluso por todas las calles aledañas, donde antes sí era obligatorio su uso. Eso sí, van a tener que seguir utilizando la mascarilla en espacios públicos cerrados, comercios o transporte público. Pero fíjate, ya tampoco hay toque de queda y la hostelería puede abrir hasta las 2 de la mañana. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues primero la poca incidencia del virus. Ayer se detectó solo un caso de coronavirus en el Peñón. Pero sobre todo, el secreto es la vacunación. Vacunas, vacunas, vacunas. Y el ritmo de vacunación de Gibraltar ya ronda en el 80% de personas vacunadas, ¿eh? Y atención, porque no solo vacunan a los gibraltareños, también a aquellos trabajadores que deben cruzar la frontera todos los días para trabajar. Se estima que son casi 10.000 los españoles que cruzan a diario y a los que poco a poco también se les va a ir vacunando. Carmen Cumbres es una de estas trabajadoras, vive en la línea de la Concepción, aunque, como decimos, trabaja en Gibraltar desde hace 4 meses. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tú trabajas en la hostelería, hoy has vuelto a pasar la frontera y ya, bueno, pues puedes observar las diferencias. ¿Cómo es la vida allí, Carmen, en el Peñón desde el lunes?
Pues la verdad que prácticamente normal ya. Es pasar de un sitio donde todo el mundo va con su mascarilla a pasar a otro sitio en cuestión de 2 metros, donde ya prácticamente nadie la lleva. La llevan muchas personas mayores, sobre todo gente de aquí de España, sabe que aún tienen miedo, pero allí casi nadie va, solamente para entrar en un lugar público, para coger un autobús, nada más que para eso, y los trabajadores, eso sí, los trabajadores tienen que ir con doble mascarilla.
Claro, en tu caso tienes que ir con doble mascarilla porque trabajas además en la hostelería. Tú sí que la llevas puesta cuando estás trabajando, pero cuando te cruzas por alguien en la calle, cuando llegas hasta tu puesto de trabajo, o sea, la gente allí...
Yo voy sin mascarilla.
Ah, incluso tú misma, claro, puedes ir sin mascarilla, que creo que incluso te haces un lío, ¿no?, con la mascarilla ahora, porque claro...
Es que me pasa aquí.
¿Qué te pasa?
Que salgo y no me acuerdo que me la tengo que poner.
Claro, y te lo tienen que recordar, ¿no? Creo que tu hija te dice, mamá, la mascarilla, ¿no?
Sí, ella es la que me lo dice.
Bueno,
y precisamente esta semana me pasó una anécdota. Que
¿qué te pasó?
Bajé del coche, quedé con ella para comer y cuando llego me dice, mamá, la mascarilla. Digo, por esto el mundo me miraba. Claro, la gente me miraba como diciendo, esta no lleva mascarilla.
Sí. No,
y es que se me olvida.
Se te olvida porque cuando cruzas efectivamente el paso, cruzas la frontera, tú ya te estás
claro,
acostumbrada
claro,
a quitártela.
Claro, ya me la quito. Sí, y... es que date cuenta que ellos están prácticamente todos vacunados. Entonces, para ello el riesgo es mínimo. ¿Sabes? Aunque entremos con alguien pase la frontera y tenga síntomas o tenga el COVID, para ello es mínimo el riesgo, puesto que todos están vacunados. O sea, sería un simple resfriado leve y nada más.
Sí, porque hay que decir que tú todavía no estás vacunada y a pesar de eso, es decir,
no.
Tú una vez que cruzas la frontera puedes quitarte la mascarilla, a ti nadie te va a decir nada por ese alto grado que tienen ya de inmunización. Estamos hablando del 80%.
Claro, claro que sí.
No estás vacunada, pero creo que sí que te
pero
van a vacunar,
van a vacunar,
¿no? ¿Sí?
Sí, sí, ya están los, vamos, ya están todos los papeles. Le mandé a la chica, Patricia, el informe que nos mandan para rellenarlo.
¿Y ya sabes cuándo te van
para
a vacunar?
Pedir la vacuna. Pues esperando que nos llamen.
Pero que no suelen tardar
que
mucho, ¿no?
Ya. No, no, solo días.
Fíjate. Claro, y llevas 4 meses trabajando allí. Te sentirás una,
sí,
una privilegiada, ¿no?
Para ello tiene que estar todo el mundo vacunado.
Claro.
Ellos no conciben que ningún trabajador ni nadie que esté en Gibraltar esté sin vacunar. Y ojalá eso llegue aquí pronto, porque es que gracias a ellos también, esos 10.000 españoles que cruzamos todos los días, como tú bien has dicho, tenemos esa suerte, ¿no?, de podernos vacunar.
Bueno, y luego en esa normalidad dices tú que se nota por las calles, en esa gente,
sí,
que no lleva mascarilla.
Alegría ya.
Encima,
se nota alegría,
encima
lo que aquí, ¿no?
Han levantado el toque de queda, con lo cual, bueno, pues me imagino que la hostelería y todo el mundo podéis trabajar hasta tarde, si bueno, dependiendo del local,
sí, se
del
nota,
sitio.
Se nota.
¿Y la gente está en grupo por la calle hablando? Es decir, los chavales,
sí,
jugando sin mascarilla ni nada.
Sí, normal. Como bueno, justo donde yo estoy, ahí tengo un instituto. Y es, le voy a mandar a Patricia mañana una foto, porque es increíble. Cuando terminan las clases y bajan todos. Imagínate miles de niños bajando juntos, sin, sí, mascarillas.
Claro, tú esto se lo cuentas a tu familia y a tu hija y, hombre, te creen porque se lo cuentas tú, pero vamos, que les parece casi de película de ciencia ficción.
No, a mí al principio me parecía así. Yo que el verlo, digo, Dios, en nada van a estar todos contagiados, claro, pensaba yo, pero date cuenta que están todos vacunados, entonces...
Claro.
Pueden seguir así.
Oye,
pero es una alegría porque ve a la gente con alegría en la cara, cosa que aquí no tenemos, ¿sabes?
O sea, que tú notas incluso en el estado de ánimo cuando cruzas la frontera,
sí,
lo notas.
Sí, se nota. La gente está muy reprimida. Y más ahora, bueno, desde que nos enteramos lo de la mascarilla en la playa, ya eso ha sido ya.
¿Qué ha sido eso, Carmen?
Es que no es normal, es que yo no sé estas personas cómo hacen las normas, porque en qué cabeza cabe. Entonces, ¿qué vamos a llevar? ¿Mascarillas acuáticas o no la van a pasar ellos? Porque las mascarillas valen un dinero. Las familias que tengan hijos y que tengan que ir a la playa...
Vamos,
que
te ha sorprendido
no sé,
como
que,
a tanta gente
pensando,
el
sí,
tema de la mascarilla. Bueno, ya han dicho que probablemente...
Bueno, yo me voy a Gibraltar, ¿eh? A bañarme allí.
Tú tienes esa suerte, efectivamente, y además te van a vacunar pronto. Oye, ¿y en esa vuelta a la normalidad se nota también, por ejemplo, en que empieza a haber ya más cola de coches en la frontera? ¿Sí? ¿Sí?
Muchísima, muchísima. Sí. Aparte que ya antes estaba casi todo el mundo con el teletrabajo también. ¿Sabes? Oficina, y ahora ya pues prácticamente están todos trabajando. Ahí está casi todo abierto ya, oficina, todas las casas de apuestas, estaban todas trabajando por teléfono, ¿sabes?
Sí, sí.
Y ya está todo el mundo allí.
Ya está todo.
Entonces
el mundo
se nota un montón, sí.
Fíjate.
Y bueno, y el sábado que fue lo del boxeo, eso fue increíble lo que había allí.
Fíjate. Oye, Carmen, que tú llevas trabajando 33 años en hostelerías, estás trabajando ahora, como decimos, en un bar en Gibraltar. No era la primera vez que te planteabas la idea de cruzar la frontera, pero es la primera vez que lo hiciste. 4 meses
sí,
llevas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tomaste la decisión? ¿Y estás contenta con la decisión que tomaste?
Sí, porque no sé qué va a pasar aquí, viendo cómo suben los casos y ahora Semana Santa, es que no hay vacunación, entonces hoy estamos bien, mañana dicen que cerremos a las 6 de la tarde y pasado te dicen que hay más contagios, que cierres todo, y entonces justo mi familia tiene un mesón, un restaurante grandecito. Uh-huh. Y la verdad que bien no lo están pasando, pero ni ellos ni ninguno, porque se está tú pasas los fines de semana y dices, oh, qué de gente hay, pero es que solamente hay gente los fines de semana. Durante la semana es yo creo que ni siquiera para cubrir gastos.
Con lo cual
porque
dijiste...
que no hay dinero tampoco.
Te planteaste esta posibilidad y ahí estás, trabajando.
Claro, me salió y me fui, por lo menos es más seguro, ¿sabes?
Y con esa vacuna que te está esperando dentro de pocos días. Bueno, pues Carmen, nada, que te vaya muy bien, ¿eh? Y que sigas disfrutando de tu trabajo y de ese mundo tan diferente al que estamos viviendo todavía sí. Nosotros aquí. Carmen Cumbres, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Un abrazo. Dentro de un ratito, en nada, unos minutitos, vamos a conocer junto a Javi Nieves a la familia Gordillo. Ellos son los últimos caleros de Europa. Fabrican el oro blanco como lo hacían los romanos, sí, la cal, que se sigue utilizando. Enseguida conocemos cómo lo hacen.